Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los alquileres de vivienda causan no pocos problemas a sus propietarios. Con una legislación que ha cambiado en los últimos tiempos y que protege a ciertos colectivos, cada vez son más las consultas que reciben los despachos profesionales de abogados especialistas. Hoy vamos a ocuparnos de algunas de las consultas más frecuentes que reciben en el despacho de RASL Abogados. Pablo de los Ríos se encuentra con nosotros esta mañana. Hola, Pablo, buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días.
Anda que no genera problemas, inquietudes, dudas, preguntas, este asunto de los alquileres, ¿eh?
Mira, es un tema que siempre ha generado mucho debate, pero últimamente más, porque claro, nos ha cambiado la ley tanto para los desahucios civiles como para las ocupaciones penales, con lo que si siempre ha habido dudas, ahora se multiplican y se multiplica también la casuística, con lo que vamos, yo creo que es un tema necesario para tratar en los medios como bien hacéis.
Vamos a resolver cuestiones a partir de problemas reales y de dudas concretas. La primera es la siguiente: tengo una inquilina que hace 2 meses que no me paga. La he llamado y me dice que ni va a pagar ni voy a poder echarla porque es vulnerable. ¿Esto es cierto? Es lo que quiere saber el propietario. ¿Puede quedarse dentro para siempre?
Bueno, lo primero que tenemos que decirle a la propiedad en este caso es que no, eso evidentemente no es así, no va a poder quedarse dentro para siempre. A lo que se refiere esta persona es a, bueno, una de las consecuencias, quizás la mayor consecuencia, ¿no?, de la ley de vivienda del año 2023, vigente desde mayo de ese año, mediante la cual se prevé un sistema casi automático de suspensión de, ya no solo de los desahucios, sino del procedimiento entero, incluso del juicio, para los procedimientos en los que se pretenda desalojar a una familia que reúna alguna de las situaciones de vulnerabilidad, como puede ser principalmente, ¿no?, una ausencia de recursos económicos o la estancia en el inmueble pues de una persona especialmente vulnerable, como pueden ser menores, como pueden ser personas enfermas, etcétera. ¿Qué sucede? Que la ley no nos habla de que eso se da una suspensión con carácter indefinido. Es más, la ley establece perfectamente cómo esa suspensión el juzgado la podrá acordar por 2 meses. ¿Qué sucede? Que en la práctica esos 2 meses se van viendo prorrogados. ¿Por qué? Porque ¿qué más querríamos todos, no yo sobre todo como abogado de la propiedad en la mayoría de los casos, pero incluso también el juzgado, que esas suspensiones no excedieran de esos 2 meses? Lo que pasa es que ya no depende ni de los profesionales del derecho ni de los juristas. De lo que depende es de que servicios sociales del ayuntamiento de turno, esa administración municipal, lo que haga es buscar una solución habitacional lo antes posible a esos inquilinos que están en situación normalmente de impago o desde luego de vulnerabilidad. Claro, para eso lo único que podemos hacer los profesionales del derecho es insistir tanto al juzgado como a servicios sociales para que resuelvan ese expediente lo antes posible. Y bueno, aquí ya entra siempre pues la pericia jurídica, ¿no? Esos plazos solo se pueden prorrogar durante 2 meses, pero cada juzgado lo hace a su modo, con lo que, bueno, pues a mí lo que me gusta también es eso, presentar un escrito en el juzgado cuando han pasado esos 2 meses para decir que el procedimiento automáticamente ya no está suspendido y que se ha de acelerar. Es decir, hay que conocer muy bien la legislación al respecto y saber que esa suspensión no es indefinida. Es por plazos de 2 meses, sí, prorrogables, pero hay herramientas para evitar que eso se prorrogue indefinidamente y, de hecho, raro sería que un desahucio, sé que los hay, pero raro sería que durara más de año y medio. Yo nunca he tenido uno de más de año y medio, y aunque sí que es cierto que he oído de casos, o hemos leído todos oído casos.
Mira qué cuestión más curiosa la que te planteo a continuación. Tenemos una vecina, sí, que sabemos que alquila ilegalmente habitaciones. ¿Cómo podemos pararlo? Eso nos preguntan en una comunidad.
Mira, es una pregunta muy buena, pero yo creo que es una pregunta que no parte de una base correcta. Es decir, alquilar habitaciones no es ilegal. Alquilar habitaciones es tan legal como alquilar tu inmueble. Yo creo que esta persona, fíjate, se refiere a que lo que hay en su comunidad es una vivienda turística ilegal. Porque si nos habla de alquiler de habitaciones ilegal, probablemente vaya en contra de la normativa relativa a pisos turísticos. Por ejemplo, en Bilbao, tú no puedes montar un piso turístico en una altura que no sea la primera altura del inmueble. Ojo, aquí también cuentan entre plantas. Si un inmueble tiene entre planta primero, segundo, tercero, solo se podrá hacer la vivienda turística en el entreplanta. Si no hay entreplanta, solo en la primera planta. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues han proliferado mucho, así como el turismo, cada día se ven más turistas, ¿verdad?, en el País Vasco, especialmente en Bilbao y en San Sebastián. Claro, la proliferación de pisos ilegales turísticos es absoluta. La ilegalidad entra cuando no se cumple, por ejemplo, ese requisito de estar en una primera altura o, normalmente tampoco, claro, de tener una autorización de gobierno vasco para poder explotar esa actividad. ¿Qué puede hacer este vecino o qué puede hacer incluso a nivel de comunidad de propietarios? Pues lo primero, en efecto, ponerlo en conocimiento de presidencia de la comunidad y de administración, hacer una junta de vecinos para tratar en común el problema, y si en efecto es una vivienda turística que no está registrada, los vecinos van a poder inscribir en estatutos de la comunidad la prohibición de que se legalice cualquier tipo de vivienda turística. Si estamos ante el caso de una vivienda turística que ni siquiera podría ser legalizada, porque estamos hablando de que no cumple los requisitos, por ejemplo, de altura o de metros, hay una serie de parámetros técnicos, ¿no? Pues lo que habría que hacer, más allá de interponer la preceptiva queja ante el gobierno vasco, que por desgracia pues no son muy, muy efectivas, lo que habría que hacer es recabar prueba de que esa actividad, primero, se está dando y, segundo, está causando un perjuicio a la comunidad. Pues cada vez que haya ruidos, molestias, avisar a la policía para que se persone, levante acta, haga un atestado, dejar constancia mediante quejas a la Administración de Fincas de los problemas. Básicamente, recabar pruebas, ¿para qué? Pues para, a nivel comunitario, aprobar un procedimiento contra esta persona para que cese esa actividad en el inmueble. Va a ser un procedimiento judicial que puede tardar un año, año y medio, pero si se recaban bien las pruebas, es decir, si hay un trabajo vecinal coordinado y de todos a una, vamos, se va a poder hacer, se va a poder lograr parar esa actividad que sin duda causará molestias.
Pablo, vale. Te pregunto por la ocupación ahora, y nos dice un oyente, ¿es legal contratar a empresas de desocupación? ¿Pueden denunciarme? Tengo entendido que es más rápido y más barato que ir a juicio. ¿Esto es así?
Mira, eso me lo preguntan muchísimo. Yo no te voy a decir todos los días, pero casi todos los días. A ver, yo evidentemente, ¿qué te voy a decir? ¿No? Al final, cuando hay un problema, la solución puede ir por un lado o por el contrario. Yo lo que me dedico es a seguir el manual de texto, ¿no?, que es la ley para solucionar ese tipo de problemas. Claro, una empresa de desocupación, si hace bien las cosas, es decir, si más que una empresa de desocupación, digamos, con las características que a todos nos vienen en mente, ¿no?, pues con pues profesionales pues muy grandes, que casi intimidan, con un lenguaje,
sí,
digamos,
casi,
muy,
sí,
muy, muy, pues muy, muy casi violento, ¿no?, rozando la intimidación, pues evidentemente estaríamos bordeando actividades delictivas como pueden ser las amenazas, las coacciones, etcétera. Pero claro, si realmente de lo que se trata es una empresa que realiza una mediación, ¿no?, con la gente que está dentro del inmueble, o que únicamente pues verifican que se cumplan determinados requisitos, incluso hasta se puede hacer algún tipo de control de acceso siempre y cuando no sea intimidatorio. Es decir, si la empresa cumple la ley, pues evidentemente es legal, pero claro, yo en mi día a día solo veo la cara mala de ese sector, porque la gente que viene a mi despacho a comentarme que tiene un problema de ocupación o de inquilinos morosos y ya se ha servido de ese tipo de empresas, pues evidentemente o una de dos, o no le han surtido efecto o incluso le han acarreado otra serie de problemas como algún tipo de denuncia penal, porque claro, ya comentamos, Susana, la semana pasada, que incluso cortar los suministros o hasta modificar la potencia de eléctrica contratada en el inmueble es considerada una coacción para con los ocupantes. Con lo que, claro, muchas de estas empresas, ojo, no todas, por supuesto, pero muchas de ellas, bueno, pues bordean este tipo de actividades hasta el punto en el que le pueden buscar algún problema a nuestros clientes. Claro, mi opinión es sesgada al respecto, Susana, porque yo solo veo las actividades de empresas de desocupación que no funcionan. Pero yo, desde luego, me parece un riesgo que no tiene por qué asumir la propiedad, que ya tiene un problema con la ocupación y que, pues afortunadamente, puede servirse de unas leyes o de un desarrollo normativo que tenemos en nuestro país, que no es el más rápido del mundo, pero que funciona y que encima, por los precios más o menos que yo he visto de estas empresas de desocupación, desde luego no es más caro.
Te planteo una última cuestión que tiene que ver también con este asunto de los
Sí.
alquileres. Nos dice un oyente, tengo un piso para alquilar y me gustaría saber si me conviene más alquilarlo por habitaciones o entero, ya que me preocupa no poder echar a quien lo ocupe si necesito el piso. ¿Qué le
Bueno,
decimos?
evidentemente, si no es una cuestión económica, la cuestión económica está clara, le va a salir probablemente más rentable alquilarlo por habitaciones. Pero si lo que le preocupa es poder disponer del inmueble o bueno, lo que yo le entiendo de la consulta es que lo que quiere es que la protección jurídica de los inquilinos, bueno, pues sea un poco más liviana, ¿no? Le va a interesar más alquilarlo por habitaciones, ya que si realmente se alquila por habitaciones, es decir, si no es un contrato de vivienda simulado o falseado con una de habitaciones, va a poder someterse, en vez de a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la que prevé periodos de estancia mínimos de 5 años, siempre y cuando lo quiera el inquilino, que entiendo que es lo que quiere evitar este oyente, se va a poder someter al Código Civil. Los contratos de alquiler de habitaciones, si están bien hechos y son reales, sobre todo si hay más contratos de habitación sobre el mismo inmueble que demuestran que no es un alquiler de vivienda completa enmascarado, se van a someter al Código Civil en el que predomina la voluntad de las partes y va a predominar el plazo real que pongamos físicamente en el contrato, no esa norma general de los 5 años que nos habla la Ley de Arrendamientos Urbanos para viviendas. Con lo que yo creo que a este oyente le va a interesar alquilarlo por habitaciones, pero haciendo muy buenos contratos sometidos al Código Civil.
Pues al final la conclusión es la misma, lo mejor es informarse, lo mejor es asesorarse con profesionales como RASL Abogados. Pablo de los Ríos, muchísimas gracias. Solo me falta recordar vuestro número de teléfono donde pueden encontraros, que es el 944239468. Gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Susana. Un abrazo.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hace algo menos de 2000 años, Irún no era Irún, sino Oyaso. Las evidencias arqueológicas han dejado al descubierto una pujante ciudad romana que poco a poco desvela sus secretos. Había muelles de madera y almacenes, zona residencial y termas. Además, existía una importante actividad comercial. Desde hace 15 años, Irún celebra el Dies Oyasonis, un festival para disfrutar de una manera amena y diferente del patrimonio arqueológico y de la historia ligada al antiguo Oyaso. Un festival que cumple 15 ediciones y que comienza hoy, así que hasta allí nos vamos a acercar de la mano de la responsable de Cultura e Impulso de Ciudad, Nuria Altxaga. Hola, Nuria, eguerdión.
Eguerdión, Susana, ¿qué tal?
Bueno, todo listo, ¿no? Para empezar ya, ¿con qué?
Todo más que listo, arrancamos esta misma tarde ya, todo preparado. Ya he escuchado la sintonía de Gladiator, que nos ha situado muy,
claro,
muy, muy bien, y la historia de Irún, para que aquellos que no sean de Irún, aunque cada vez es más las personas que nos visitan, entiendan por qué celebramos este ya consolidado, después de 15 años, 10 Oyasonis.
Porque habéis ido descubriendo ese pasado romano de la ciudad y queréis que se conozca, y además de una manera, como decíamos, amena, distinta, para compartir ese patrimonio arqueológico que es al final la historia viva de vuestro pasado.
Por supuesto, es una cita única, singular, me vais a permitir decir referente en el territorio, que nos permite esa recreación histórica y que es una oportunidad perfecta para reencontrarnos con nuestro pasado. Dentro de esos numerosos restos que comentabas, más allá de la necrópolis de la ermita de Santa Elena o las explotaciones mineras del entorno de Ayacuarriac, tenemos esa joya de la corona inaugurada esta Semana Santa, de hecho, hace poquitos meses, como son las termas de, del que están además en el propio Museo Yasso, Susana. Bueno, que también tendrán en este festival su protagonismo. Todas las entradas ya agotadas, por cierto, en esa visita guiada que hasta ahora se han dado, pero ninguna nocturna. Podemos disfrutarlas en esta ocasión, en este festival, es una de las novedades en esta nueva edición.
¿Qué ha supuesto encontrar esas termas?
Ha supuesto, Susana, para Irún, ya más allá de nuestra historia, como te decía, un impulso para el propio Museo Yasso, ¿no? Dentro de todas las cuestiones que te comentaba hasta ahora, digamos que la definimos como la joya de la corona. Hablamos, después de haberla inaugurado en el propio, digo, para que nos hagamos una idea de respecto a los datos, hubo un incremento de visitantes en la propia Semana Santa de un 179% más que en el récord ya establecido el año anterior. Sí, fue la verdad que una barbaridad. Y como digo, ya no solo de los propios iruneses e irunesas, que muchas veces tenemos que seguir poniendo en valor y siendo conscientes de lo que nos rodea, sino de aquellas otras personas, como viendo Irún, ¿no?, como un atractivo.
Bueno, pues ahora hay una excusa.
Podemos hablar de patrimonio, turismo y cultura de la mano. Ya no hay excusa para no venir a Irún.
Este festival es magnífico, en pleno verano, tú me dirás, desde hoy mismo.
Además, Susana, en esta nueva edición hablamos de, en 5 días, casi 50 actividades. Hablamos de actividades para niños y niñas, en familia, en cuadrilla, en diferentes horarios, pero siempre, como bien cito además, una forma de divertirse, de pasarlo bien. Tenemos el circo romano, la cena, la recreación histórica. O sea, realmente espacio para el aburrimiento no vamos a tener estos 5 días.
Sí, porque si alguien piensa que eso de festival romano consiste solo en ver restos arqueológicos, que se quita la idea de la cabeza, ¿no?
Efectivamente. Podemos además, en este caso, más allá de ver los restos arqueológicos, por supuesto, que tiene su valor, como no puede ser de otra manera, las visitas guiadas, las actividades que rodean los propios restos arqueológicos, es una gran oportunidad, como te decía, sobre todo para los pequeños de la casa, ¿no? Es una forma de aprender divertida con los diferentes talleres que tenemos. Y luego también, más allá del propio Museo Yasso, donde se centralizan parte de las actividades, claro, muchas otras las tenemos en el propio centro de la ciudad, ¿no? En aquellos espacios como Albuena Grandes, la Plaza San Juan, o el teatro, como hoy mencionabas, en el Teatro Amaya, que además contamos con un elenco también conocido, con, si ahora menciona Verano Azul, seguro que todos y todas recordamos.
¿Hombre?
Alguna actriz y actor o de Farmacia de Guardia, que son parte del elenco del teatro que veremos esta tarde en el Centro Cultural Amaya. Y que nos sirve, digamos, ¿no?, de una u otra forma de arranque, o para nosotros, si es verdad, que después de nuestras queridas fiestas de San Pedro y San Marcial, digamos, podemos decir que los 10 son el chupinazo de nuestro verano, ¿no? Podemos describirlo así.
Bueno, hacías mención a estos actores porque van a representar la obra Ifigenia, ¿no?
Ifigenia.
Eso, que es una obra estrenada en el Teatro Clásico de Mérida el año pasado.
Efectivamente, tenemos también una estrecha relación y además muy agradecidos con Mérida. Tenemos también la posibilidad de un año más inaugurar una exposición que se hará este mismo viernes también en el propio Museo Yasso y que fue, como bien has comentado, su estreno el pasado agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Por lo tanto, es un privilegio tener esta obra de teatral esta tarde aquí, Susana.
Tenéis también una parte importante dedicada a la gastronomía. Me ha parecido entenderte una cena romana. Creo que hay también un concurso gastronómico.
Tenemos un concurso gastronómico, efectivamente. Aquí también es verdad que tenemos una ruta del pincho que la realizamos en conjunto con la hostelería de la ciudad. Una ruta del pincho también más que consolidada, donde no deja indiferente a nadie. Y cada sabor nos traslada otra vez a hace 2000 años, Susana, nada más y nada menos.
O sea que los pinchos también se lo curran, tienen que ser con productos de la época.
Efectivamente, sí. Sí, los establecimientos que se adhieren y que participan y que se vuelcan, la verdad, con este festival, la oferta es muy variada y cada uno de los establecimientos hace una propuesta de su propio pincho romano.
Oye, y el concurso gastronómico creo que ha cambiado además de temática, ¿no? Hacíais de sopa de pescado y este año dais una evolución.
Eso es, este año hemos evolucionado, hablamos de un plato que se llama Isicia omentata, Se consumía en la antigua Roma y en este caso consiste en una empanada de carne picada con diferentes condimentos, lo que se traduce, pues digamos que en una, lo que podemos mencionar como una actual hamburguesa, vamos, para que todos nos entendamos.
Hamburguesas a la romana.
Efectivamente, eso es. Coloquialmente podemos llamarlo así para que la gente sepa qué es lo que vamos a poder degustar en ese concurso gastronómico, donde también, ya aprovecho para decirte que las entradas están agotadas.
Bueno, pues
¿queda alguna entrada para el teatro de esta tarde? O sea,
esto
realmente,
yo creo que va a haber que ampliar o hacer algo, ¿eh? Porque está todo ya...
Pues mira, en esta edición número 15, más allá de ampliar las plazas de cada una de las actividades y añadir nuevas actividades, también hemos puesto a disposición la compra de entradas en Susana. Hemos detectado al final que más allá de los de casa, ¿no? Como te decía hasta ahora, cada vez son más las personas que nos visitan y desde hace 2 años venimos detectando de personas que únicamente acudían a Irún esos días para disfrutar de parte de las actividades del DIES. Entonces muchas veces les ocurría que iban a la oficina de turismo o tenían que ser de forma presencial esa adquisición de entradas, se veían con la problemática luego de no poder disfrutar de ciertas actividades. Uh-huh, hemos tenido bien este año avanzar, dar un paso más también en ese aspecto y tenerlas a disposición vía online. Con esto, que nadie deje de mirar la página web para adquirir entradas, porque para el teatro de esta tarde queda alguna entrada, también para el circo romano, es decir, he puntualizado aquellas que están agotadas, pero tenemos todavía oportunidad de disfrutar de muchas otras actividades dentro de esas 50 que estamos comentando.
Hay recreaciones que vamos a poder disfrutar también por la calle, hay un mercado, o sea, todas esas actividades para las que no son necesaria entrada, que nadie se las pierda.
Eso es, que van además, están, como te decía, en la propia calle. En la Biguni Isis es una ceremonia en honor a la diosa Isis, que digamos en este caso celebra, ¿no?, la apertura del mar a la navegación. Se compone de más de 150 personas que realizan en este caso esa ceremonia y eso, por ejemplo, es una de las cuestiones, ahora, como bien decías, que no requiere entrada. Uh-huh. Y que está cogiendo también un gran protagonismo, que ha cogido un gran protagonismo dentro de esta programación.
Desde luego, con ese interés disparado, que se nota con esa venta de entradas y ocupación de los espacios, no sé qué previsiones manejáis de cuánta gente se puede acercar estos días.
Pues la verdad que la previsión, Susana, es alta, muy alta. Esperemos que esa estimación se cumpla. Ese es el objetivo, que podamos desde luego superar los datos que hemos tenido hasta ahora para seguir trabajando y adaptándonos, pues como he puesto el ejemplo de la venta de entradas, o en su caso, de programación más amplia, pues ver para próximas ediciones, ¿no?, cómo podemos seguir mejorando, seguir haciendo que sea atractivo y que, por supuesto, insisto, los de casa lo disfrutemos, pero sobre todo nos sigan visitando, porque ir en ese aspecto es sin dudas un atractivo, así lo mostraba ese dato de las termas, entre otras cuestiones que hemos comentado.
Sí, sí, impresionante. Pues Nuria Alzaga, responsable de Cultura e Impulso de Ciudad de Irún, de Oiaso, muchísimas gracias por charlar con COPE esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, Susana.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Igualmente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. I don't know where you are, but I can feel your heartbeat.
Vamos a hablar de vivienda a continuación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la crisis de vivienda en España continúa agravándose y el gobierno ha decidido endurecer las normas del mercado del alquiler con una nueva reforma. La última modificación de la ley de vivienda, que entró en vigor en el año 2023, introduce un cambio clave. Los contratos de alquiler se prorrogarán de forma automática, incluso si el propietario no desea renovarlo, siempre que el arrendatario cumpla con sus obligaciones contractuales. La nueva ley de alquileres refuerza de esta manera el derecho del arrendatario a permanecer en la vivienda y, como te digo, introduce cambios importantes. Tanto es así que desde Araxes Inmobiliaria, en San Sebastián, hace unos días celebraron un evento, una reunión abierta a todos los propietarios de viviendas en arrendamiento, ellos precisamente que son especialistas en el arrendamiento de vivienda, para explicarles todas estas normas cambiantes y cómo les afecta. Íñigo Garaycoechea es el director general de Araxes. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Bueno, me imagino que lo que habría en esa reunión, sobre todo, serían dudas, ¿no?
Sí, bueno, al final nosotros alquilamos bastantes viviendas y todos los propietarios desde hace ya tiempo nos van transmitiendo pues muchas dudas y miedos, incertidumbres de forma continuada.
Claro, es que al final, al menos en la justificación del gobierno, está el dar mayor seguridad a los inquilinos, el clarificar cosas, pero claro, esto igual en determinadas ocasiones, te pregunto, ¿estas restricciones pueden tener el efecto contrario al buscado?
Bueno, pues sí, porque bueno, yo llevo 40 años en el sector y lo que tengo claro es que un propietario de un inmueble que ha ahorrado es su inversión, ¿no?, de vida, sí, sí, muchas veces, y entonces tiene dos premisas: una, obtener una rentabilidad, y dos, recuperar la vivienda pues cuando la deba recuperar y en buenas condiciones, ¿no? Si se dejan de cumplir las premisas, pues el propietario acaba perdiendo interés en mantener esa inversión de esa forma, ¿no? Y eso es una realidad que lo estamos viendo, porque cada vez hay un goteo mayor de propietarios pues que ante tanta incertidumbre, tanto miedo y tanta restricción para sus intereses, pues se van retirando del mercado, y esto está generando al mismo tiempo, lógicamente, pues aquello que el objetivo inicial era ayudar a los inquilinos y a los que más problemática tienen en cuanto a capacidad de rentas y demás, pues se han generado dos problemas. Una, el de las rentas, por el incremento abusivo incluso de las mismas, pero es lo que el mercado marca. Y en segundo lugar, y yo creo que no menos importante, que es el de la carencia ahora mismo de oferta. Ahora mismo hay una oferta más baja que nunca, y esto nos está generando a toda la sociedad pues un problema inmenso, porque la gente no sabe dónde meterse a vivir.
No, claro, es que estamos en una situación de tormenta perfecta, en este momento.
Total. Total, la verdad es que sí, y yo lo malo es que no se ve una solución, porque ahora mismo se van a, bueno, designar, bueno, ya se han nombrado distintas zonas tensionadas en Lasarte, perdón, en Irún, en Rentería, bueno, a nivel de Gipuzkoa, y Donosti viene a rebufo con Astigarraga, Hernani y Usurbil, me parece, y esto va a apretar todavía más la tensión para los propietarios, por una parte, como primeros afectados, y a los arrendatarios, porque lo más probable es que, y nosotros ya estamos viendo después de la jornada que tuvimos, que había unos cuantos propietarios que están dudando de si continuar arrendando o no.
Claro, es que vamos por partes. Si hay zonas tensionadas, que ya se están empezando a declarar algunas, que como tú bien señalabas, Donosti va a continuación, ¿esto para el mercado del alquiler supone algún tipo de cambio o qué va a significar?
Sí, bueno, básicamente hay una serie de restricciones y limitaciones, por un lado en cuanto a precios. El arrendador, si está en una zona tensionada la vivienda, no va a poder designar o fijar la renta libremente, sino que tendrá que ir en función al contrato que tenía anteriormente. No podrá superar la renta de ese contrato, más que con el incremento del IPC.
Sí.
O también estará limitado si es gran tenedor. Y aquí gran tenedor pues va a ser el que tenga más de 5 viviendas. Realmente aquí afecta menos porque no hay tanta gente, al hay, pero no hay tanta gente.
Pero
con, en
porcentaje,
¿no?,
bajo, sí.
Sí, exacto. Entonces, ya son dos restricciones económicas. Y luego, otra que está generando mucho mucho miedo y mucha incertidumbre es las prórrogas que establece la nueva normativa, ¿no? Al estar en zona tensionada, pues el arrendatario tiene derecho a prorrogar los arrendamientos por 3 años más, una vez que acabe el primer periodo de 5 años, aunque el propietario no lo quiera. Con lo cual, el propietario entra en una dinámica de tiempo pues que en muchos casos no le interesa, ¿no?
Claro.
Y le genera pues mucha incertidumbre y mucho temor también por la obligatoriedad que tiene de mantener al inquilino cuando a lo mejor prefiere o necesita reorientar su inversión.
Claro, y eso puede hacer que o bien muchas viviendas salgan del mercado del alquiler, decida el propietario, bueno, pues no la pongo en alquiler porque es un periodo de tiempo excesivamente largo, o bien que opte por alquileres temporales o el alquiler turístico.
Sí, son las dos opciones que se está planteando los propietarios. Bien es cierto que el tema del alquiler, el alquiler turístico requiere de también unas exigencias que muy pocos pisos ahora lo van a poder cumplir si no tienen ya la licencia, ¿no?
Exacto, porque se ha restringido mucho más. Sí.
Exacto, pero cuando lo que nos está ocurriendo ahora mismo es que muchos propietarios, pues para digamos salvar esas limitaciones, nos están pidiendo pues que arrendemos la vivienda por temporadas, ¿no?
Claro.
Y de cara al propietario, el problema que esto les genera es que hay mucha menor demanda de alquileres de temporada.
Temporal, claro.
Y entonces pues,
que no
bueno,
los largos, sí.
Claro, la rentabilidad decae porque es muy difícil ir enlazando distintos alquileres de temporada y tener al final una ocupación suficiente para que la rentabilidad sea interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una problemática porque hay mucha oferta en alquiler de temporada y no hay tanta demanda. El alquiler de temporada será, pues, por ejemplo, para los estudiantes, es un alquiler de temporada típico, o gente que viene a trabajar con un contrato temporal por algún proyecto, o gente que tiene obras en su casa y tiene que salir para 2 o 3 meses, o está esperando la vivienda que le están construyendo nueva y le quedan X meses. Entonces, pues hay estas circunstancias, existen, pero al final no hay tanta gente en demanda activa de este tipo de oferta, por lo cual pues hay más oferta, en este caso sí, que demanda, ¿eh? Y entonces está ocurriendo pues que donde hace falta más, hay más necesidad de arrendamiento, que es en la vivienda habitual, pues no hay oferta, y donde hay menos necesidad, que es la vivienda de temporada, pues hay más oferta, ¿no? Pues bueno, esto es lo que
está,
nos está llevando, entre otras
claro.
cosas, a la ley. Totalmente.
Claro, tú me decías, Íñigo, que llevas muchos años trabajando ya en este sector.
Sí.
No sé si estamos en el peor momento para el alquiler o cómo lo ves tú, que tienes esa perspectiva.
Sí, desde el punto de vista del arrendatario, del inquilino, pues el peor momento de largo. Porque los precios están más altos que nunca y la oferta está bajo mínimos. Nosotros cuando lanzamos una vivienda al mercado, se nos colapsa la centralita, porque nos recibimos en muy poco tiempo pues cientos de llamadas.
Claro.
Y claro, solamente una de esas personas se va a quedar con el piso. El resto no tiene la opción de acceder a él, claro. Entonces es un verdadero problema social, vamos, clarísimo.
Hay verdadera angustia entre la gente que tiene que alquilar una vivienda y se encuentra con esas situaciones de auténticos casting, que parece el alquilar una vivienda ahora mismo, ¿no?
Sí, nosotros no llegamos a tanto, pero bueno, hay zonas donde se está exagerado, sí, las citas y las colas y demás. No, nosotros sí que al final el propietario tiene la opción, lógicamente, ante tanta restricción, el propietario también intenta elegir lo mejor posible para sus intereses.
Okay.
Entonces, se genera ahí una circunstancia, además, pues muy particular, y es que aquellos que más desfavorecidos están y quizás más puedan necesitar esa vivienda son los que muchas veces menos posibilidades tienen de conseguir ser el elegido. Y te voy a dar un ejemplo muy claro, ¿eh? O sea, no hay por qué ser inmigrante ni nada, que ese también es una de los parámetros que a veces cuenta, ¿no? Pero te voy a comentar en un caso, por ejemplo, de una pareja de aquí, que tienen trabajo los dos, que tienen un hijo de 8 años y se divorcian. Y entonces divide su capacidad económica, se divide, claro. Y entonces una de esas personas quiere alquilar una vivienda para vivir con su hijo y con su salario pues se encuentra realmente tensionado.
Claro que
y
no puede.
Entonces el propietario pues se lo piensa porque dice, concho, tiene un menor además, tiene una posición de
más
vulnerabilidad. Claro, con lo cual me puede afectar en un momento dado, con lo cual es un perfil que no me gusta y porque no me genera seguridad, sino lo contrario, ¿no? Y mis derechos quedan todavía más cercenados y entonces dice, pues no, no me interesa ese perfil. Eso está ocurriendo, por desgracia.
Eso está ocurriendo.
Claro, pues pero entonces, eso es una consecuencia de la ley, claramente.
A eso te iba a decir, eso es una consecuencia indeseada de la ley que busca precisamente lo contrario, pero que no lo consigue, sino que
claro.
el efecto final es el que nos estás describiendo. Así que apelando de nuevo a tu conocimiento. ¿Tú por dónde crees que podía ir algo, no sé, las soluciones o las posibles acciones?
Bueno, a ver, yo creo que las soluciones muchas son lentas porque requieren que se desarrolle una edificación, pues o sea, más construcción, que es otro de los factores, que desde hace 12 años hasta ahora, pues la nueva construcción ha caído pues a la mitad y se ha mantenido en la mitad de lo que había hace 12 años, ¿no? Esa es una parte, pero eso es muy lento.
Claro,
porque desarrollar ahora mismo.
Ahí está. Sí.
Claro. Entonces, mientras tanto, las soluciones más rápidas es activar el parque de vivienda que hay. ¿Y cómo se activa? Pues primero, todos los inversores que tienen una segunda vivienda, en vez de limitar sus derechos y sus ingresos y demás, lo que hay que hacer es facilitarles el alquiler, quitarles traba, quitarle el miedo a la ocupación, que si alguien no incumple, pues pueda recuperar la vivienda en un plazo rápido. Mientras eso no ocurra, el miedo va a seguir circulando y cuando alguien tiene dinero, además nos podemos mirar cualquiera, si yo tengo, no sé, 50.000 euros, ¿qué voy a tratar de hacer con mi dinero? Ponerlo en un sitio seguro. Si lo llevo a la bolsa y es un valor inseguro, pues lo llevaré a otro seguro. Pues esto es igual. Es igual, no cambia nada. Los ahorros de nuestra vida los queremos cuidar porque está ahí, pues igual nuestra jubilación, ¿no? Entonces, si no defendemos también esa parte, pues el dinero se escapa. Se escapa a otras inversiones. Y entonces tenemos que ayudar a que ese dinero no se escape, a que esas viviendas vuelvan al mercado. ¿Cómo? Pues de alguna forma incentivando que vuelvan al mercado y ayudando y quitando restricciones. Es que es clarísimo, así subirá, igual que han descendido la oferta, volvería a subir, lo tengo muy claro, ¿eh?
O sea, desandando el camino, de alguna
desandando
forma.
Totalmente.
Desandando el camino normativo y, aunque sea a medio largo plazo, incentivando, construyendo mucho más.
Construyendo mucho más, pero bueno, eso es mucho
pero
más lento.
Pero es a lento. Medio largo plazo, por eso te digo. Sí.
Claro.
En el plazo más corto desandando el camino, lo que decíamos.
No veo muchos más. Luego hay incentivos fiscales que todo están muy bien, lógicamente, y alguno pues ya ha entrado en vigor en mayo también en Guipúzcoa y bueno pues de alguna y en Vizcaya y esto también hay pequeñas diferencias, pero también ha habido cambios fiscales. Que en los cuales pues hay una se subvenciona de alguna forma, se compensa de alguna forma con propietarios que están arrendando en zonas tensionadas pues por adaptarse a las rentas de las zonas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un otro medio indirecto, pero por el cual sí pues habrá propietarios que ven también pues una ventaja, ¿no? Pero con esa solo yo me temo que no es suficiente.
Habéis hecho esta primera reunión. Bueno, yo digo que es la primera reunión. Era así, ¿no?
Sí, bueno, fue un evento que ante tanta incertidumbre, pues llamamos a todos nuestros clientes propietarios y juntamos a 90. El interés fue máximo y muchos no vinieron, otros muchos porque no les venía bien, pero claro, si no hubieran querido venir, ¿no? Entonces, y ahí se traduce un poco, pues, el interés, ¿no?
Porque, el interés y la inquietud.
Porque realmente la inquietud, o sea, es un motivo, pues, muy inquietante para los propietarios y es una realidad, o sea, no podemos decir es que el propietario tiene dinero tal, que sí, pero es en muchos casos son sus ahorros de su vida, ¿no? Y entonces, no podemos dejar de pensar que ellos tienen miedo y entonces si tienen miedo y las normas no les favorecen, pues el resultado es el que es.
Pues Íñigo Garaycochea, director general de Araxes Inmobiliaria, gracias por hacernos o permitirnos comprender un poquito más la situación del mercado
bien,
del alquiler.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta otro
gracias.
Día.
Agur. Come and go. Well, I just want you to always know my home is you, my home is you. I'm coming home. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia.
Bueno, bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, son los ciudadanos, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues siguen subiendo los termómetros. Fíjate que ya tenemos 27 grados en Bilbao, hay 26 ahora mismo en Vitoria, Donosti, la capital con temperatura más baja, 23 grados, y en Eibar tenemos 24, pero la previsión, ya las he escuchado hace minutos, hace una hora aproximadamente, nos habla de temperaturas que hoy se van a acercar a los 30 grados y que mañana los van a superar.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica antes de creer. Te lo contamos en Filtro COPE cada viernes a la 1 y 5 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
El recinto del BBK Live está casi, casi listo. Mañana jueves arranca la edición número 19 del Festival Musical, que es uno de los más populares de Euskadi y que se desarrolla en plena naturaleza en el Monte Cobeta, a poco más de 2 kilómetros de Bilbao, en un espacio que está preparado y que, de hecho, recibe ya a los primeros campistas. Durante 3 días, desde mañana jueves al próximo sábado, 100 artistas se van a subir a los 6 escenarios preparados, pero ya es posible entrar a la zona de camping. De hecho, están subiendo ya los autobuses y esta parte, la del transporte, es muy importante en toda la logística de este festival. Un certamen que se convierte en todo un reto para la ciudad de Bilbao, y teniendo en cuenta que Cubitas es un monte que está pues a 2,5 kilómetros de San Mamés, salvo que te apetezca pasear, es muy importante disponer de un servicio para que los visitantes puedan subir y bajar a Bilbao durante el día y durante la noche también. Nora Bete, concejal de Movilidad de Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenéis ya todo listo desde el consistorio porque está absolutamente prohibido el acceso con vehículos privados, tanto a las zonas de conciertos como al camping. Eso es lo primero que hay que dejar claro.
Sí, es verdad que el BBK Live se celebra en un entorno que es maravilloso, pero que también complica un poco el operativo de movilidad, ¿no? Y por eso el primer requisito es que la gente no se desplace en coche, porque no se puede llegar hasta allí, y para eso se organiza todo un operativo pues que refuerza de alguna manera todas las opciones para subir a Covetamendi de otra manera, ¿no?
Bueno, es que al margen de la posibilidad de cubrir andando ese recorrido, que se puede hacer, unos 25 o 30 minutos, sí sabemos por años anteriores que el transporte en los autobuses de la organización es el más solicitado, el más demandado.
Sí, es verdad que existe la opción de ir andando para los más animados, y yo además creo que es un paseo bonito y que hay varios ascensores municipales por el recorrido, ¿no?, que nos ayudan a cortar distancias, pero es verdad que la gran parte de los asistentes pues lo hacen autobús. Y aquí hay distintas opciones. Estaría, por un lado, esos autobuses, digamos, con reserva previa que pone a disposición la organización por un coste, bueno, pues de 3,5 euros, y sí, se puede reservar el horario. Y luego existen los autobuses gratuitos lanzadera que salen desde San Mamés y que suben hasta Covetamendi, ¿no? Esas serían las dos opciones pues más accesibles. Luego es verdad, sí, que hay una línea de autobús de Bilbobús que también puede acercar a la gente, pero esas yo creo que son las más utilizadas.
Sí, desde luego son las más exitosas. De hecho, se agradece muchísimo cuando vamos a un evento de este tipo el que nos faciliten las cosas, nos faciliten el transporte. Quizá vas a una ciudad que no conoces y claro, el ayuntamiento tiene ya 19 años de experiencia, ¿no?, para corregir fallos si los hubiera o mejorar.
Sí, la verdad es que se trabaja durante varios meses de forma coordinada entre las áreas, con la empresa que organiza el festival y también con los vecinos y vecinas, que de alguna manera, claro, pues ven alterado su día a día, ¿no?, en las inmediaciones del festival, y también hay que preparar el operativo para que ellos sí puedan llegar a sus casas sin dificultad y demás. Entonces, bueno, yo creo que el consejo fundamental es utilizar las opciones de transporte público que existen y bueno, y hacerlo de forma ordenada. Siempre decimos que la gente vaya con antelación, porque es verdad que hay momentos pues cuando hay un concierto muy importante o, claro, que va a generar más afluencia de público, ¿no?, que igual hay más gente esperando para coger ese autobús. Entonces, bueno, que la gente lo haga de forma escalonada y organizada y, bueno, pues así pueda disfrutar de verdad del festival.
Y un poquito de paciencia también, ¿eh? No hay que ponerse nervioso, que todos queremos ir a la vez, sí, a los mismos sitios y, hombre...
Claro, eso es, eso es.
Los autobuses gratuitos, los lanzadera, decimos que van a prestar servicio a los asistentes, al público en general, a los campistas, de manera gratuita e ininterrumpida, no tanto para ir como para regresar. ¿Cuáles son los puntos de partida? ¿Dónde enlazan y con qué horarios?
Bueno, tenemos una parada en Bilbao, que es en las inmediaciones de San Mamés, al fondo de la calle Capuchinos, y luego también hay otro autobús lanzadera que sale de la parada de metro de Anzio, de Baracaldo. Uh-huh. y funcionan pues de forma ininterrumpida de 10 de la mañana hasta las de 10 de la mañana de hoy hasta las 3 de la tarde del domingo día 13. Y bueno, pues las frecuencias van variando según las necesidades, ¿no? Pero claro. Vamos, van se, en las horas de la tarde, que es cuando más gente sube, pues la frecuencia se va ajustando, y lo que hacen es que suben a la gente hasta las inmediaciones de la antigua fábrica de Bellena, y ya el último tramito, que son como unos 800 metros, pues la gente lo tiene que hacer andando.
Creo,
y luego para bajar, pues lo mismo.
Lo mismo. Creo, concejala, que existe también un servicio de lanzadera para personas con movilidad reducida.
Sí, eso es. La organización siempre pone este servicio para que las personas con movilidad reducida puedan ir desde San Mamés y subir a Bellena pues en una forma más cómoda y más accesible. Y creo que está en funcionamiento desde las 4 de la tarde, los días del festival.
Bueno, aquí lo importante es dejar el coche en casa, todo caso el coche aparcado en casa, y creo que también en el BEC de Baracaldo se van a habilitar plazas de parking y de allí saldrán igualmente autobuses.
Eso es, se utiliza como estación intermodal, ¿no? El BEC, desde allí hemos dicho que ya se puede coger la lanzadera y hay un parking disuasorio, pues quien venga de otros municipios puede acercarse hasta allí, aparcar el coche en el parking disuasorio y después coger la lanzadera que le llevará a Covetamendi.
Creo que se ha habilitado igualmente una parada especial para los taxis, otra forma de desplazarse, ¿es así, verdad?
Sí, eso es. Los taxis pueden cogen a una persona en Bilbao, en otro municipio, y pueden subir hasta la estación donde hemos dicho, ¿no?, el entorno de la fábrica de Bellena. Y eso es, y pueden los taxis de Bilbao subir y recoger allí a clientes para bajar, y los taxis que vienen de fuera de Bilbao solo van a poder llevar a la gente. Para poderlo coger allí tiene que ser un servicio concertado.
Concertado ya.
Previo al servicio.
Con esa reserva.
Pero se utiliza ese punto de Bellena, o sea, no van a poder acercar hasta la puerta del festival, sino que se establece el punto de Bellena como lugar de
A partir de ahí ya cada uno llega por sus medios, que está muy cerquita. También creo que se puede subir en bici, ¿no?
Sí, se va a poder subir en bici, pero aquí quiero hacer una aclaración.
Sí.
Va a estar funcionando el punto de bicicletas del barrio de Altamira, pero se va a favorecer que sean los vecinos y vecinas del barrio quienes puedan utilizarlo en todo el horario. Para el resto, a partir de las 4 de la tarde, no se va a permitir utilizar. Porque, esto es un tema que nos indica la Policía Municipal, ¿no? Para evitar que puedan aparecer bicicletas o fuera de horario, fuera de sitio, ¿no? Entonces, esto es importante para que los vecinos sí lo puedan usar como transporte público. Y luego, lo que sí que hemos habilitado es que tanto en la estación intermodal como en la estación de bicicletas de Anselmo Clavé se puedan dejar más bicicletas de lo que está establecido, ¿no?
Sí.
O sea, eso es, aunque no haya espacio para anclarlas, se establece como mañana, por ejemplo, mucha gente puede que vaya en bicicleta hasta la estación intermodal y se acerque a San Mamés para coger el autobús, ¿no? Entonces, mañana se va a habilitar que más bicicletas puedan dejarse ahí, aunque sea fuera del anclaje, para, de alguna manera, hacer esa intermodalidad entre la bici y la lanzadera que sube a Covetamendi.
Bueno, vaya logística, vaya organización, concejala. Esto lleva meses y meses de preparación, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que ya está todo el trabajo bastante engrasado porque, como decía,
porque tenéis sí, pero aún así,
sí,
me
pero
imagino,
cada año se intenta mejorar y se trabaja mucho también con los vecinos en el post festival, ¿no? Pues aquello que no ha funcionado bien del todo o cómo se puede reforzar. Bueno, pues de alguna manera tenemos que pulir esos últimos detalles para que sea un éxito y que todo el mundo pueda convivir en su día a día con un festival.
Seguro que lo será. Nora Bete, concejala de Movilidad de Bilbao, mil gracias. Mil esker.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.